Cerramos el tiempo del mundo del derecho con un breve comentario sobre las importantes reformas introducidas por el Real Decreto Ley 3/2009 a la Ley Concursal, que afectan a numerosas materias del concurso de acreedores. Manuel Díaz Martínez, profesor de Derecho Procesal, Concursal y Económico, va a exponer cuáles han sido estas modificaciones. Buenos días y bienvenido, profesor Díaz.
Buenos días, Sal.
En marzo de este año, 2009, se modificaron algunos preceptos de la Ley Concursal. ¿Cuál ha sido la finalidad de esta reforma?
Bien, en primer lugar, indicar cuál es esta reforma, que se produce a través de un Real Decreto Ley, 3/2009, que lleva por título de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. Aunque pudiera parecer lo contrario, se trata de una reforma de gran calado en el que se inciden en numerosos aspectos de la Ley Concursal. Finalidad esencial, yo destacaría dos aspectos. Con esta reforma lo que se pretende es lograr un proceso concursal más eficaz, para lo cual se adoptan una serie de medidas encaminadas a abaratar el coste del concurso. Esto se aprecia tanto en el régimen de publicidad como en el sistema retributivo de la administración concursal, como en determinadas reformas de ámbito procesal. Y también, desde el punto de vista de la eficacia, se intenta incentivar el convenio anticipado, que como todos sabemos ha tenido muy escaso uso en los años de vigencia de la Ley Concursal del 2003. Junto a la eficacia, se trata también de lograr un proceso más equitativo. Y en este sentido, y podemos señalar que constituye el motivo esencial de la reforma, se modifican determinados preceptos de la Ley Concursal referentes a las acciones de reintegración. Se trata, en definitiva, en situación de crisis como la que nos encontramos, de proteger las refinanciaciones preconcursales. Es decir, aquel deudor, sea persona física o sea empresario, es frecuente que cuando se encuentra en una situación de crisis económica acuda a lograr refinanciaciones. Pues bien, al amparo de la Ley Concursal 22/2003, esto encerraba un peligro porque se presumía la existencia de peligro y, por tanto, esas refinanciaciones eran susceptibles de ser rescindidas vía acciones de reintegración. Ahora, con este Real Decreto, se trata de establecer un blindaje a estas refinanciaciones preconcursales con el fin de que esas empresas que todavía no se encuentran en una situación de insolvencia actual, pero que se prevé que van a estarlo, puedan de alguna manera negociar con entidades de crédito con el fin de, en definitiva, poder salvar la continuidad de las mismas.
Ha dicho que una de las finalidades principales de esta reforma de la Ley Concursal es la eficacia, para que haya una mayor eficacia, y entre ellas está abaratar el concurso de acreedores. ¿De qué manera se puede abaratar el concurso de acreedores?
Bien, pues brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, la primera medida afecta al régimen de publicidad. En cuanto al sistema de publicidad, destacan dos notas esenciales. En primer lugar, su simplicidad y, en segundo lugar, su gratuidad. Simplicidad en la medida que con esta reforma se reducen los medios de publicidad al BOE y al Registro Público Concursal. De otro lado, se reduce el catálogo de actos de inserción obligatoria en el Boletín Oficial del Estado, que con esta reforma quedan reducidos a la declaración de concurso, a la conclusión del concurso y, en su caso, a la reapertura del mismo. Se reduce también el contenido de la inserción obligatoria en el BOE en la medida en que solo va a haber un extracto de aquellos aspectos esenciales que se consideran de mayor calado. Y gratuidad en la medida que tanto la inserción de ese extracto de la declaración de concurso en el BOE como la publicación en el Registro Público Concursal, que se crea al amparo de esta reforma, son de acceso gratuito para los ciudadanos. También se intenta abaratar el coste incidiendo en el régimen de retribución de la administración concursal. Se establecen una serie de factores de medición. Ya sabemos que los administradores concursales cobran conforme a un arancel. Pues bien, con esta reforma para determinar la cuantía que van a percibir estos administradores concursales, no solo se va a atender a la cuantía del activo y del pasivo y a la previsible complejidad del concurso, como ya estaba previsto en la Ley 22/2003, sino también a el carácter ordinario o abreviado del concurso, así como a la asistencia de acumulación de concursos. Novedad importante también en cuanto a este régimen de retribución es que se establece la creación de una cuenta de garantía arancelaria que tiende a evitar que en aquellos concursos con inexistencia de bienes estos administradores concursales no perciban remuneración alguna por su trabajo. Y por último, también en el ámbito procedimental, existen una serie de medidas tendentes a abaratar el concurso. Brevemente expuestas, pues por ejemplo, se reduce drásticamente la celebración de vistas en los incidentes concursales. Ya no va a ser un trámite preceptivo, sino condicionado a que las partes hayan propuesto medios de prueba y el órgano judicial estime conveniente esa celebración de la vista. Entre otras medidas, así las más importantes, es decir, en materia de publicidad, en materia de régimen de retribución de administración concursal y también en determinados aspectos procedimentales.
Y la otra medida también para conseguir mayor eficacia de la ley concursal es incentivar el convenio.
Efectivamente, como hemos dicho, el convenio anticipado ha tenido muy escaso uso durante los años de vigencia de la ley concursal y con la reforma se intenta incentivar este convenio anticipado. En primer lugar, destaca, y esto es muy importante, la creación de un nuevo apartado 3 en el artículo 5 que el efecto principal que provoca es que el deber de solicitar la declaración de concurso no va a ser exigible al deudor que, encontrándose en insolvencia actual, haya iniciado negociaciones para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio y lo comunique oportunamente al juzgado competente para su declaración de concurso. Fíjense ustedes que lo que ello va a provocar es que se va a ampliar de 2 a 6 meses el plazo para que el deudor cumpla con su deber de solicitar el concurso de acreedores. Sabemos que en la insolvencia actual el deudor en el concurso voluntario tiene el deber de solicitar el concurso en los 2 meses siguientes a que haya conocido o debido conocer su estado de insolvencia. Pues bien, ahora, comunicando simplemente al órgano judicial que ha iniciado unas negociaciones para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, este plazo se amplía de 2 hasta 6 meses. En segundo lugar, con la finalidad de incentivar también este convenio anticipado, se suprimen la mayor parte de las prohibiciones antes existentes que impedían al deudor, entre comillas, deshonesto, poder proponer propuesta anticipada. Con la reforma, ahora simplemente existen 2 prohibiciones consistentes en que el deudor haya sido condenado en virtud de una sentencia penal firme por alguno de los delitos que se enumeran en la reforma o haber incumplido el depósito de las cuentas de los 3 últimos ejercicios. Esto es una novedad importante que es plausible, aunque lo más conveniente hubiera sido la supresión total de estas prohibiciones. Y por último, con el fin también de incentivar el convenio anticipado, se reforma el porcentaje de adhesiones mínimas para que sea aceptada esta propuesta anticipada de convenio, que se reducen a acreedores a 1/10 parte del pasivo cuando la propuesta se acompañe con la propia solicitud de concurso. Vemos, por tanto, que todo ello va orientado a incentivar el convenio y, en cierto modo, incentivar el convenio anticipado, que no olvidemos que es aquel que puede proponer el deudor con su propia solicitud de concurso y que va a suponer una agilización de trámites en la medida en que no va a pasar por junta de acreedores, sino que será suficiente con que a esa propuesta de convenio se adhieran el número de acreedores determinados legalmente.
Un aspecto también fundamental de la ley concursal es la solución al concurso de acreedores. ¿Qué aspectos se han reformado en marzo del 2009?
Bien, en materia ya sabemos que el concurso de acreedores puede desembocar o bien en un convenio o bien en la liquidación. En materia de convenio hay una novedad muy importante también, y es que se introduce por primera vez la posibilidad de tramitación escrita del convenio siempre y cuando el número de acreedores exceda de 300. Antes sabíamos que teníamos o bien el convenio anticipado y, de no ser propuesto o no ser aceptado, pasábamos a la aprobación del convenio en junta de acreedores. Pues bien, ahora se introduce la posibilidad de tramitación escrita del convenio. Cuando el convenio no fuera posible y no quede más remedio que proceder a la liquidación de bienes y derechos, en materia de liquidación también hay otra novedad importante, y es que se introduce la posibilidad de liquidar anticipadamente. Es una facultad que queda reservada al deudor, pero que va a necesitar imprescindiblemente de la pertinente evaluación de la administración concursal para que finalmente el juez decida si aprueba o rechaza esta propuesta anticipada de liquidación. Antes sabemos que no había esta posibilidad. La posibilidad de anticipación solo existía respecto del convenio, pero no en relación con la liquidación.
Y ya por último, profesor Díaz Martínez, desde el punto de vista equitativo, ¿cómo está planteada la reforma?
Bien, pues aquí sin duda este ha sido el motivo principal que ha impulsado a hacer esta reforma, ¿eh? Es el tema de las refinanciaciones preconcursales. ¿Qué sucedía anteriormente? Sucedía anteriormente que en el artículo 71 de la ley concursal, dentro del ámbito de las acciones de reintegración, presumía la existencia de perjuicio a los acreedores cuando se llevasen a cabo determinadas actuaciones en los 2 años anteriores a la declaración de concurso. Y una de ellas, precisamente, eran las operaciones propias de las refinanciaciones preconcursales. ¿Qué condujo esto? Condujo a que las entidades de crédito se mostraron muy reacias a refinanciar. ¿Por qué? Porque eran conscientes de que podían, en un futuro, verse afectadas por las acciones de reintegración con los convenientes que esto conlleva. Pues bien, ahora con la reforma lo que se trata es que estos acuerdos de refinanciación no queden afectados por las acciones de reintegración. ¿Qué se entiende por acuerdos de refinanciación? Pues bien, la disposición adicional cuarta que se introduce en la ley concursal al amparo de este Real Decreto establece que tienen la consideración de acuerdos de refinanciación los alcanzados por el deudor en virtud de los cuales se procede a la ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación de sus obligaciones, ya sea mediante la prórroga del plazo de su vencimiento, ya sea estableciendo otras obligaciones en sustitución de aquellas. Pues bien, esto que el legislador delimita como acuerdo de refinanciación, antes de esta reforma, eran operaciones propias de ser rescindidas al amparo del artículo 71. Ahora se blindan todas estas operaciones siempre y cuando concurran los siguientes requisitos. En primer lugar, es necesario que el acuerdo sea suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos 3/5 del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación. Es necesario que ese acuerdo sea informado por un experto independiente designado por el registrador mercantil del domicilio del deudor. Es necesario, por último, que ese acuerdo sea formalizado en instrumento público. Cumplidos estos requisitos, esos acuerdos de refinanciación no van a verse afectados por las acciones de reintegración. No van a verse afectados, o mejor dicho, solo van a poder ser rescindibles cuando se acredite la existencia de fraude a los acreedores, no bastando únicamente con la existencia de un perjuicio para los mismos. También en materia de reintegración se introduce un apartado, también de cierta entidad, en el artículo 71, concreto el apartado 5, que establece que en ningún caso van a ser objeto de rescisión las garantías constituidas a favor de los créditos de derecho público y a favor del fondo de garantía salarial en los acuerdos o convenios de recuperación previstos en su normativa específica. Es decir, este es sin duda alguna el motivo esencial que ha motivado este Real Decreto y que a su vez pues se ha aprovechado también para introducir reformas. Reformas que, como decía al principio, son de gran calado. Se modifican más de 55 preceptos de la ley concursal y esas modificaciones afectan a casi todos los actos del concurso. Ya hemos visto alguno de ellos, materia de publicidad, materia de régimen de retribución de administradores concursales, incentivación del convenio anticipado, creación de la tramitación escrita del convenio, previsión de la liquidación anticipada, blindaje de esas operaciones de refinanciación y otro aspecto en el que me gustaría incidir, que al que no he hecho alusión, es la generalización del procedimiento abreviado. A raíz de esta reforma del Real Decreto, el umbral que permite tramitar el concurso de acreedores conforme a este procedimiento abreviado se amplía de 1 a 10 millones de euros. lo cual quiere decir que va a aumentar significativamente la tramitación del concurso de acreedores de conformidad con este procedimiento abreviado, que a su vez, de manera indirecta, va a llevar a otra consecuencia, y es que la composición de la administración concursal va a ser unipersonal en la medida en que, cuando el concurso se tramita conforme a este procedimiento abreviado, la ley establece que la administración concursal esté formada por un único miembro, lo que también va a afectar a esa reducción de costes a las que hacíamos alusión.
Esta reforma de la ley concursal es bastante importante, como usted acaba de mencionar, profesor Díaz. ¿Ha afectado en el manual y en el programa que tiene esta asignatura?
Sí, efectivamente, este Real Decreto nos pilló a todos por sorpresa y obviamente de cara a este curso 2009-2010 pues había que redactar un texto en donde se recogieran todas y cada una de estas reformas a las que hemos hecho alusión. Por lo tanto, el libro que se recomienda para el estudio de esta asignatura va a ser el proceso concursal, pero la tercera edición que saldrá a la venta en los próximos días en la medida en que ya está disponible en la editorial. Ha sido necesario redactar un nuevo manual en la medida en que esta reforma, como hemos visto, no afecta a algunos aspectos concretos, en cuyo caso hubiera bastado con remitirse al Real Decreto para estudiarlo, sino que se modifican más de 55 preceptos de la ley concursal y, por tanto, se ha hecho imprescindible la redacción de este nuevo manual y, por tanto, insisto, se trata de la tercera edición del manual El Proceso Concursal, que estará disponible como muy tarde a mediados de octubre en las librerías.
Pues esperemos que sea así. En estos minutos, en los últimos minutos del programa, hemos visto los aspectos, los preceptos, los muchos preceptos que han sido reformados de la ley 22/2003, la ley concursal, en marzo del 2009. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a ti.